Hola, 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 ¿qué tal estáis, radiocoloristas? ¿Qué tal estáis? En esta mañana luminosa, como pocas, en este programa que se llama Discofrenia, un programa que está hecho para vosotros, vosotras, radiocoloristas, porque sois los protagonistas, evidentemente. Como digo muchas veces, evidentemente, es mi latiguillo. ¿Y por qué digo evidentemente? Pues porque no digo claro, claro. O efectivamente. O je suis weekend. Bueno, pues nada, ya estoy aquí con mis gansadas de siempre, ¿eh? Y con mi grupo de cabecera, Booker Cian y Millis, con su tema Green Onions, cebolletas, cebolletas verdes. Ah, bueno, yo soy Yolanda Bellota, la gansa que viene aquí con el programa este, que se llama, ¿cómo se llama? Creo que Discofrenia, sí, sí, creo que sí. Bueno, que ya va, parece que vamos ya alcanzando la meseta, eso dicen los virólogos, que estamos empezando a alcanzar la meseta, a ver si es verdad que alcanzamos la meseta y nos quedamos ahí ya en la meseta. Y ya no subimos ni bajamos ni estoy ya mareada de tanta ola, ¿eh? Porque es que de verdad parecemos surfistas. Claro, es que luego viene lo que viene y ahora vendrá Semana Santa y ala, venga, otra vez. Y mira que no lo tienen dicho, por favor, las distancias de seguridad, la mascarilla, no os juntéis en las familias, en las casas. Los nietos, los hijos, los sobrinos, los no sé cuántos, los abuelos, nada, ala, y nosotros a lo nuestro, ale, a juntarnos ahí, a mezclarnos. Y es que somos animales sociales, que es que es así, no podemos evitarlo. La soledad nos gusta poco a todos nos gusta poco. Y entonces, bueno, pues tendemos a socializar, a juntarnos. Pero vamos a juntarnos un poco menos, por lo menos hasta que pasemos todo esto, que es que ha habido muchísimos muertos, o por lo menos hasta que nos pongamos las vacunas. Vaya bronca que os estoy echando. Bueno, venga, que ya no os abronco, ¿eh? Venga, que vamos a ver qué programita tenemos hoy. Pues yo creo que os va a gustar, ¿eh? Sí, yo creo que sí, ¿eh? Os va a gustar. Sí. Aquí tenemos a la bestia parda. Jo, jo, jo.
No, no, no. Try to make me go to rehab, I won't go.
No, no, no.
I'd rather be
maravillosísima. Tenía muchísimas ganas de hacer el programa, este programa dedicado a esta mujer. Que tuvo tan mala potra, tan mala suerte. Bueno, también se lo buscó. Venga, todos, oh, no, no, no.
Yes, I've been black, but when I'll come back.
No, no, no.
I ain't got the time, and if my daddy thinks.
Bueno, apenas apareció su primer trabajo llamado Frank, la prensa le preguntaba a nuestra invitada, ¿piensas algún día en ser famosa? Y ella contesta, mi música no entra en esa escala. No creo que vaya a ser famosa. No creo tampoco poder soportarlo. Y a la luz de los hechos queda claro que falló solo al 50% de sus predicciones. Fue una celebridad muy famosa, pero no pudo soportarlo. Os presento a Amy Winehouse.
Yeah, baby, and go ahead. They try to make me go to rehab, but I
no, no, no.
Bueno, pues como os voy a contar un poquitín la historieta de esta mujer que tiene tela, tiene tela y tiene para contar, bueno, pues para contar y no acabar, como se suele decir, pero claro, tampoco aquí el tiempo en la radio es limitado y tampoco podemos dar mucha cancha a todo el mundo, porque si no, pues eso, pues no tendríamos horas suficientes para dar cancha a horas o horas o horas. Bueno, voy a tratar de resumir lo más brevemente posible en 30 minutos, que es lo que tengo de programa, 25 ya, las vicisitudes de esta mujer que terminó muy malamente. Pues el 23 de julio del 2011, su guardaespaldas la encontró muerta en su cama. A pesar de que tenía 27 años, la fatídica fecha, pues nadie se asombró demasiado con la noticia. Su caída había sido previsible e inmensamente pública. Cada borrachera, cada exceso, cada incumplimiento contractual había sido a los ojos de todo el mundo como tenía que terminar. Amy Winehouse fue una cantante descomunal. Su voz era una fuerza de la naturaleza. Sus primeras grabaciones son sorprendentes. Una chica de 20 años que canta con la profundidad de una veterana, con un color de voz único y un manejo técnico deslumbrante. En la plenitud de sus facultades se la notaba con un total control de su arte, una habilidad innata. Era algo real, emocional, auténtico. No había artificios, había un dolor ancestral en su canto. Alguna vez reconoció que no se le había pasado por la cabeza ser cantante profesional porque el canto para ella era natural, cotidiano, algo que siempre estuvo a su lado. Sus primeras apariciones públicas mostraban a una chica de gran franqueza, con una naturalidad salvaje y una frontalidad desusada. En sus inicios ella se consideraba una cantante de jazz, pero con sus dos discos oficiales se convirtió en la gran cantante de rhythm and blues, soul y pop del siglo XXI. Indudablemente. Creo que saldrá gente, evidentemente, en el siglo XXI, fíjate, nos hemos bebido 21 años, vamos a por el 21, pero desde luego del siglo XXI, no sé si saldrá otra cantante de rhythm. Amy es el siglo XXI al soul y al pop y al rhythm, pues como lo fue en el siglo XX Aretha Franklin, o Dinah Washington, o en fin, tantas que hubo. Pero vamos, en este siglo creo que Amy y su Black to Black, que es este CD que estamos escuchando, es una pequeña obra maestra, desde luego. Está además en la cumbre de su arte y de su legado escaso, porque solamente tuvo dos LPs, dos trabajos, este Frank y el Black to Black este. Bueno, en fin, además de un éxito de crítica, fue un descomunal suceso de venta. Millones y millones y millones de copias en todo el mundo. Una hazaña que no habrá podido, no creo que logre ni los Rolling ni solo con dos discos. Este segundo fue desde luego el bombazo total y absoluto. o sea, tuvo premios de todo tipo, 5 Grammys, Mercury Prize, varios Brit Awards, 3 discos de plata, platino, oro, bueno, de todo, se llevó de todo. Este Black to Black se llevó de todo. Y en fin, y luego pues como terminó, bueno, como terminó, como siguió, vamos a escuchar un poquitín esto.
What kind of fuckery is this? You made me,
Mr. Jones.
I thought I didn't love you when I did. Can't believe.
Daros cuenta, los que os guste el Rhythman y os guste el gospel, digo el gospel, el Rhythman y el soul, es que tiene, o sea, todos los componentes para ser un disco, o sea, unas canciones, un CD de cabecera, porque es que es brutal, brutal, como una niña podía cantar así. Esto no, o sea, es que ni con años y años y años de bagaje profesional ha cantado nadie y ha reflejado el sufrimiento del Rhythman y del soul como Amy Winehouse. Con estas canciones dan ganas de retorcerse, bailar con los ojos cerrados, levantar los brazos, mover las caderas y las piernas y dejarse llevar al ritmo de la música, de la voz de Amy Winehouse. Probadlo, no hay una terapia mejor que dejarse llevar por la música. Es la terapia ni yoga ni nada. Dejarse llevar por la música con los ojos cerrados y solamente sentir la música como entra en tu ser por todos los poros de tu piel. Yo lo hago y de verdad os aseguro que es la mejor terapia, para el estrés y para el mal rollo. Os lo puedo asegurar, probarlo verás. ¿Y cuándo empezó su caída, os preguntaréis? Pues yo os lo voy a contar. Imposible afirmarlo con exactitud. Los señalamientos comenzaron el mismo día de su muerte. ¿Quiénes fueron los principales responsables? Su padre, su exnovio, la prensa, la industria... A mí desde su primera juventud sufrió de depresión y de bulimia. El trastorno alimenticio estuvo oculto durante mucho tiempo. Luego llegaron el alcohol, las drogas, en cantidades industriales. Ni sería la primera ni la última. Fran, me refiero de excesos. No sería la primera, evidentemente, ni tampoco será la última. Caerán más. Frank, como digo, su primer disco, tuvo una buena recepción y el impacto era inesperado. Una voz que, como os digo antes, parecía pertenecer a alguien mucho más mayor, porque tenía un timbre de voz que no correspondía con su edad. Y además, mujer blanca, porque las voces negras tienen otro color, no es porque sean negras, a mí me encantan las voces negras y me encanta la raza negra, pero vamos, es que parecía raro que una mujer, una niña blanca, pudiese tener ese timbre de voz. Bueno, lo que os digo, las letras de sus canciones componen una autobiografía, una antología de pequeños fracasos, un catálogo de frustraciones amorosas. Ya en esos años los escándalos comenzaron a acecharla. Una conducta errática en varias apariciones públicas, algún concierto suspendido, recitales con performance vocales muy por debajo de sus posibilidades. Lo que no se sabía en ese momento pues era que que tenía pues muchos problemas con el alcohol y con la droga y que eran además severos. Había tenido colapsos por sobredosis que la pusieron al borde de la muerte en varias ocasiones. En una de ellas se encontraron en su sangre, aunque parezca mentira, rastros de alcohol, cocaína, crack y heroína. Eran los tiempos en que estaba de novia con Blake Fielder Civil, un joven algo mayor que ella, al que muchos del entorno de la cantante culpaban de ser el responsable de haberla sumergido en las drogas. Pues más bien va a ser que no, ¿eh? Los dos se acompañaban mutuamente. Bueno, pues parece difícil llegar a un veredicto tan contundente, lo que yo os digo. Blake era como Amy, una persona rota. Se saboteaban a sí mismos, o sea, el uno se saboteaba al otro, estaban a la par, los dos, además con igual eficacia. Y esas necesidades eran carencias, esas son carencias que hicieron que se juntaran y se reconocieran y se enamoraran. Los dos tenían las mismas carencias, efectivamente. Luego vendrían las separaciones, las reconciliaciones, siempre volvían, hasta que a Blake lo encarcelaron. Estuvo 2 años en Chirona. Una de esas rupturas le proporcionó todo el contenido lírico a Black to Black, la obra consagratoria de Amy. A ritmo de reggae. Cuenta tenía un fraseo buenísimo, o sea, era todo. En ese disco a la voz de Amy pues se le sumaba, pues lo que os digo, un fraseo único. Y también la producción de Mark Ronson se le vio en la mano ahí. Este le dio a las canciones un aire pues soulero, mezcla, si es que existe esa palabra, soulero. Un aire soulero. Mezcla de las producciones de Phil Spector con la Motown. O sea, es que tienen ese mismo color y ese mismo sabor y ese mismo olor. Con todos los avances del nuevo siglo. Esto catapultó al disco a su cantante a la cima de todos los charts. El álbum vendió en todo el mundo más de... Agarraos. Más de 80 millones de copias. El tema que mayor difusión tuvo fue Revive. Ese es el que la cantante le dice no al ingresar en rehabilitación, el primero que hemos escuchado. Ese de no. Además le daba la balada magníficamente, como podéis escuchar. Bueno, y también estaréis escuchando una máquina que tengo aquí detrás, tengo la ventana abierta para que se salgan todos los viruses y hay aquí una máquina detrás que me está taladrando el cráneo. Documental que se llama Amy, que está nominado para un Oscar, dirigido por Asi Kapadia, que es especialista en biopics documentales, que pergeñó la obra maestra Sina también y está finalizando uno sobre Maradona también. también ahora que se ha ido para el otro barrio. Bueno, pues vemos surgir a otro de los señalados como culpables de la muerte de Amy, pues ¿a quién? A su padre. El padre de Amy, Miss Winhouse, nunca reconoció los problemas de su hija, hasta bastante tarde. Él fue uno de los principales opositores a que su hija ingresara en centros de rehabilitación durante largo tiempo. Ausente en gran parte de la vida de su hija, hizo su aparición en el momento menos apropiado. Fascinado por la fama, por los flashes, hizo todo lo posible para no perder figuración y para obtener los mayores beneficios posibles de esta nueva situación. Ser el padre de la nueva estrella del momento. En fin, nada nuevo bajo el sol. También en la película tiene una presencia importante la prensa sensacionalista, procurando quedarse pues, con un pedazo más de ese cuerpo que se desintegraba a la vista de todos. La vulnerabilidad de la cantante no les provocaba compasión, muy al contrario, alimentaba su voracidad. Los paparazzis, decenas y decenas, estaban permanentemente apostados en la puerta de su casa. Capturaban una imagen con el maquillaje corrido, con sangre en la ropa, presenciar alguna pelea conyugal o tal vez un colapso físico, era una posibilidad siempre presente en la caótica vida de Amy. Y nadie estaba dispuesto a perdérselo. La banda de sonido de cada aparición pública de la cantante era los clics de los flashes fotográficos. Amy se desmoronaba en tiempo real ante los nunca frugales paparazzis. Una nube de fotógrafos llegó a acompañarla hasta el ingreso de una de sus múltiples ingresos en clínicas de desintoxicación. Un juguete roto que se rompió antes de que jugasen con él. Bueno, jugaron muchos, como niños caprichosos, como pasa con muchos, jugaron con ella. Ella se dejó manipular y como esos niños caprichosos que les regalan un juguete, juegan con él y le destrozan a la media hora, pues así hicieron con Amy. Las letras de sus canciones, la verdad es que son duras también, ¿eh? Yo no las he querido reproducir porque es muy mal hablada y tiene, pero bueno, si queréis, pues ya sabéis, está Mr. Wogol. El día en que anunciaron las nominaciones a los Grammys por Black to Black, recibió en febrero el 10 de febrero del 2008 fue esto, pues recibió reconocimiento en la mayoría de los principales próceres. Mejor álbum, mejor canción, mejor grabación, mejor productor, revelación. En uno de esos rubros, el encargado de anunciar varias figuras se rotan para dar a conocer las nominaciones ante la prensa, ya sabéis. Y The Winners Is, y The Winners Is. Y ahí fue el comediante George López, que tras anunciar que Amy aspiraba a otro premio más, después de los que habían ofrecido, que Amy evidentemente no se había dignado a presentarse, pues hizo un chiste que fue muy festejado por todos los presentes, que dijo: ¿alguien puede despertar a Amy a eso de las 6 de la tarde para avisarle? La noche de su mayor gloria, aquella en la que ganó 5 Grammys, venía de uno de sus periodos de desintoxicación. Y al final se presentó vía satélite por aquello de no dejarles con el culo al aire. Venía pues de eso, desde Londres por vía satélite, dijo los problemas con las drogas que le habían permitido viajar. los Estados Unidos no le otorgaban su vista hasta último momento y no pareció prudente interrumpir la rehabilitación en esa instancia, o sea que no querían interrumpir, anda, que no les hubiese gustado verla con la camisa de fuerza puesta por el delirium tremens. Bueno, pues debía presentarse ante todo el mundo y sabía que sería una de las principales estrellas de la velada y tenía que estar sobria. Esa noche desbancó, entre otros, a Beyoncé, a Rihanna, a Justin Timberlake, a Taylor Swift, que eran los máximos. Bueno, pues esa noche gloriosa, en pleno estado de lucidez, tampoco pudo disfrutar. Le dijo a uno de sus asistentes, «Esto es muy aburrido sin drogas». ¡Ole! En una ocasión, Félix Fráscara, un gran periodista deportivo, para titular el obituario de Justo Suárez, un boxeador de corta carrera, tal vez el primer gran ídolo popular del deporte argentino, utilizó un verso de un tango que decía: la luz de un fósforo fue así de brillante, así de fugaz, también fue la carrera de Amy Winehouse. En apenas 2 discos, 3 años en los que sus facultades físicas y musicales brillaron, y después la caída. Su carrera musical terminó a los 23 años, después de su segundo disco, de este. Casi no hubo grabaciones en los 4 años siguientes. Lo único destacable, un duelo con Tony Bennett, el Standard Boy and Soul. Sus recitales eran un tormento, nunca se sabía qué podía suceder en ellos, si se presentaría, si finalizarían, o siquiera si sería capaz de cantar una canción entera sin que los coristas tuvieran que salir en su rescate. En varios vídeos de estas actuaciones se ve a Amy, quien apenas 4 años atrás dominaba cada escenario con una presencia pocas veces vista y que cautivaba al público con cada una de sus notas, deambulando sin rumbo entre sus músicos, ausente la mirada, sin siquiera poder acercarse al micrófono. Era patético, de verdad os lo digo. Si queréis verla, yo no la puedo ver porque de verdad que es que me dan ganas de llorar. Total, que balbuceaba incoherencias al tiempo que la ovación inicial del público pues se mutaba, se tornaba en silbidos, en abucheos, al descubrir cuál era su estado. Es que estaba o sea, subía indecente al escenario, pero es que era, o sea, una cosa impresentable. Eso ocurrió en su último recital, bueno, en este que fue el 18 de julio del 2011 en Belgrado, que yo le he visto en Google, pues es que estaba que se caía, o sea, es que se tropezaba, se caía, era horroroso, de verdad, es que lo estábamos viendo a ojos, o sea, se estaba fundiendo a ojos vista, pues faltaba más de un, faltaba poco más de un mes para que muriese. Los últimos días de Amy fueron muy similares a cualquiera de los días de los 4 años anteriores, a todo lo que vino después de Black to Black. El novio era otro ahora, Reg Trevis, un ignoto y prolijo director de cine. Sus problemas, los mismos. Sus afectos más cercanos se debatían, como ocurre siempre en este tipo de situaciones que se tornan crónicas, entre la conmiseración y el hastío, el hartazgo. Los tratamientos fracasaban. Amy se alejaba de las drogas, pero volvía al alcohol. En julio del 2011 estaba en esa etapa. En la etapa esta donde estaba indecente su vida en un escenario. The lights are on, but no. deseaba volver a grabar un disco. Las ofertas de más de $1,000,000 por recital que había sabido tener no se repetían, evidentemente. Los productores ya no confiaban en ella. Aquellos que la habían invitado como número musical estelar a su programa televisivo se burlaban de ella en cada oportunidad. Después del papelón de Belgrado, suspendió la gira que iba a representar su renacimiento musical y dejó las drogas, o eso parecía. Los que la rodeaban la notaban más centrada, intentando salir del pozo en que se encontraba. Las recaídas no los alertaban. Ya había habido muchas y siempre se había repuesto, o al menos había sobrevivido, que no era poco. El 20 de julio asistió a la presentación de su ahijada artística, Dione Wonfield. Subió al escenario para acompañarla en un tema, pero ni siquiera pudo cantar el estribillo. Solo se limitó a bailar con movimientos forzados espasmódicos. El día anterior a su muerte la visitó su madre por sorpresa. La encontró algo ida, incoherente, pero no se alarmó. Era un cuadro que había presenciado cienes y cienes y cienes de veces. El alcohol parecía más inofensivo que las drogas, un mal menor. Al atardecer de ese día la visitó su doctora. La notó achispada, con varias copas encima, pero tampoco se preocupó demasiado. Al fin de cuentas, se trataba de Amy. Y en ese momento, al menos, pudo mantener una conversación coherente con ella. Hasta hablaron de un próximo disco. Ese dato, el de que la paciente pensaba en su futuro, parecía tranquilizar a la doctora, que se retiró a su casa. Se retiró a su casa y, bueno, la dejó sola. Amy en ese tiempo pues se había acostumbrado a cierta soledad. Rex Travis, el novio cineasta, la había dejado unos meses antes, aunque su muerte fue otro de los que intentó aprovechar los focos para ganar protagonismo. Blake, el amor eterno y tóxico de Amy, seguía preso. Sus amigas de la infancia se habían alejado tras varias peleas con su entorno por intentar que modificara su estilo de vida. Sus padres parecían vivir en su mundo con la negación como bandera. Esa noche del 22 de julio del 2011 ni siquiera estaban los paparazzis en la puerta de su casa de Camden. Solo estaba su guardaespaldas. Era el único que la encontró, claro. Su guardaespaldas se despidió de ella cerca de la medianoche, a las 3 de la madrugada. Amy envió un mensaje de texto a un amigo que le dijo: «Estaré aquí para siempre. ¿Y tú?». A las 10 de la mañana, el guardaespaldas se acercó a su puerta y no escuchó nada. No le sorprendió, tampoco cuando repitió el movimiento a las 12 del mediodía. A las 3 de la tarde, alarmado por falta de respuesta de la cantante, entró en el cuarto. Llevaba muerta varias horas. Al costado de la cama había 3 botellas de vodka vacías. Los análisis toxicológicos demostraron que no había rastros de drogas en su sangre, solo alcohol. Muchísimo alcohol. Una cantidad desmesurada. 4,16 gramos por litro de sangre, el límite antes del coma alcohólico, o sea, antes de que te quedes en coma profundo, es de 3,5, y ella tenía 4,16. Nadie demostró demasiada sorpresa. Amy se había deshecho en público, totalmente. Como había escrito en el tema que titulaba el disco que la consagró, Black to Black, que decía: «Morí cientos de veces, ese 23 de julio fue la última y definitiva». Una muerte lenta, solitaria, previsible y precoz. Pues sí, se desintegró a ojos vista delante de todo el mundo, se desintegró, se murió de una borrachera. Parece mentira morirse de una borrachera, pero es que fíjate que en la cantidad, que tenía 4,16 gramos, o sea, esto ya no es que es un coma etílico, esto es morirte directamente de un delirium tremens, como han habido muchos que se han muerto. Yo no sé, claro, cuando murió Poe, por ejemplo, Alan Poe murió de un coma etílico, pero en medio de la calle, envuelto en su propio vómito. Pero vamos, entonces claro, no se podía medir el alcohol, pero ella tenía, vamos, para morirse, para matar a un caballo. Bueno, pues nada, ¿qué tal si escuchamos Black to Black para terminar este programa? ¿Eh? Lo escuchamos.
Yo.
Aquí dice, morí cientos de veces. Sí, eso es lo que decía. Es que no se puede cantar mejor, ¿eh? No se puede. Y tener esa voz tan madura, una voz de anciana, tenía una voz sulera y de Rinman, pues de una mujer de, pues como por ejemplo Aretha Franklin cuando tenía ya al final de su carrera. Al principio tenía una voz joven cuando cantaba gospel, una voz negra pero joven. Pero es que Amy parecía que tenía una voz que venía desde los confines del tiempo. Era una voz increíble. Bueno, pues nada, radiocoloristas, aquí os dejo. Cuidaros mucho, ¿eh? Esa es la. Cuidaos. Desde el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es, que es la radio de la Universidad Popular de Palencia, que siempre os acompañamos, ya lo sabéis, haga frío, calor, pandemia, no pandemia, aquí estamos los radiocoloristas con vosotros, bueno, los radiocoloristas sois vosotros, nosotros somos los acompañantes de los radiocoloristas. Bueno, venga, que me lío y ya no sé salir del bucle, me meto en un bucle y ya no sé salir. Bueno, pues nada, ¿eh? Hasta pronto, amigos, venga, disfrutad, adiós.